comunicación con una amiga ya de este programa, que es Carolina Aquino, que es abogada de derechos humanos y docente, ¿no? Ella también es docente, entiendo que en una escuela secundaria. Hola Carolina, ¿cómo estás?
Buenas tardes Valeria, buenas tardes a toda la audiencia. Estoy muy bien, muchas gracias.
Sí, docente en Castelli, ¿eh? Tenía que aclarar y que sí. Sos de Castelli, que estás en Castelli. Bueno, estos días que estuvimos intercambiando algunos mensajes y bueno, por ahí contándonos algunas vivencias y algunas impresiones sobre este juicio que se está realizando, el juicio por la verdad, nos contabas en realidad en un grupo y después me contabas por privado, que estás por venir a ver una de las audiencias con un grupo de alumnos tuyos, de alumnos y de alumnas de Castelli, ¿no?
Sí, exactamente. Yo estoy trabajando como docente en un colegio secundario, que es un colegio de gestión privada, se llama Pia Di Domenico. Soy profesora de construcción ciudadana en quinto año. Entonces, dentro del programa de estudio estaba el tema de la masacre de Napalpí. Entonces yo les propongo a los estudiantes que analicen la posibilidad de hacer un viaje de estudio para poder participar en las audiencias por el juicio por la verdad por la masacre de Napalpí. Por supuesto que se entusiasmaron y quisieron investigar y abordar el tema, así que bueno, realizamos todas las gestiones, también a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, para poder participar. Y bueno, nos dijeron que por supuesto que éramos bienvenidos. Después tuvimos la noticia de que el Ministerio de Educación de la provincia decretó de interés educativo y cultural todas las actividades que se desarrollaban en el campo educativo relacionadas con la masacre de Napalpí y con este juicio por la verdad que se está realizando. Así que el proyecto fue acogido por las autoridades de la institución educativa y también por la regional educativa, así que estamos en marcha y el día 27 vamos a estar presenciando la audiencia con, son 16 estudiantes y me va a acompañar también otra profesora de construcción ciudadana, así que vamos a estar presentes si Dios quiere.
Bueno, una de las primero, ¿no? Que me llama, que tengo curiosidad, en realidad, tengo curiosidad porque, y me gustaría que compartas, esto de investigar, ¿no? Esto de investigar, digamos, previamente, de tener esta curiosidad. ¿Son conscientes estos chicos y estas chicas que en realidad casi no se arman este tipo de actividades con el Poder Judicial, ¿no? Esto sería como algo inédito hasta para cualquier colegio, no es que cualquier colegio organiza ir a una audiencia de debate.
Y yo creo que ellos tal vez no llegan a dimensionar que va a ser con los únicos alumnos que voy a realizar esta actividad, porque se va a producir una sola vez en la historia. Uh-huh. El juicio por la masacre de Napalpí. No es que todos los años vamos a hacer esta actividad porque... Y en ese punto yo creo que bueno, que tienen el privilegio de poder tener esta experiencia que con otros alumnos no las voy a tener. Tal vez tengamos otro tipo de experiencias y otro tipo de participaciones, pero esto no.
Claro, poder presenciar un hecho histórico como este. Y además, ¿no? Digo, ¿no te parece, no te surgen por ahí algunas reflexiones? Porque yo no... cada vez que hablamos de los adolescentes y la justicia, generalmente hablamos de los adolescentes que están en conflicto con la ley penal. Y ¿no te parece que estaría bueno en realidad que el Poder Judicial, digamos, tenga algún otro intercambio más con las escuelas secundarias a través de otros programas o la difusión de otras cuestiones que tengan que ver más con el acceso a la justicia, con los derechos?
Y a mí me parece que sería muy fructífero para los estudiantes poder tener este tipo de actividades y este intercambio con el Poder Judicial. Nosotros el año pasado, con los alumnos que egresaron en el año 2021, tuvimos una videoconferencia con el doctor Víctor del Río, donde nos explicó el tema del juicio por jurado. Y luego realizamos un simulacro de un juicio por jurado con los alumnos, que también motivó mucho, generó muchísimo interés. Y vamos haciendo todo este tipo de actividades. Este año vamos a repetir nuevamente el simulacro del juicio por jurado, porque se va a implementar en el interior. Nosotros hasta ahora no tenemos juicio por jurado. Después de agosto, todas las causas que ingresen van a... Y que estén previstas en la ley, por supuesto, van a empezar a juzgarse a través de juicios por jurados en nuestra localidad y en las localidades del interior. Así que, súper interesantes las actividades, porque a cualquiera de los alumnos, en algún momento de su vida, podría llegar a tocarle conformar un jurado.
Pero esto lo haces, esto se hace, digamos, a requerimiento de, o inquietud de la profesora, ¿no? En tu caso sería.
Son, sí, también inquietud de la profesora, pero son temas que están dentro de los programas de estudio y entonces proponemos los proyectos. Si son aceptados por los alumnos, después los presentamos a la dirección y generalmente siempre son bienvenidos, así que podemos contar también con ese apoyo de los directivos de la institución para realizar todo este tipo de tareas.
Qué bueno, la verdad que muy buena iniciativa, Carolina. Espero que seas imitada, por muchos otros profesores y profesoras que inclusive quizás necesiten, bueno, vos sos abogada, pero quizás también necesiten ahí un poco más de ayuda o algún intercambio de algún otro material o pedir algún otro material para poder dar las clases, ¿no? Porque todos esos apoyos pedagógicos, creo que se llaman,
Sí.
es lo que generalmente, digamos, se nutren los docentes para poder dar los contenidos. Y te quería preguntar algo más. ¿Sí? En esa escuela en que das clases, ¿hay comunidad originaria o comunidad indígena?
No, 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 en este caso no.
No. Y la comunidad criolla, digamos, que va a asistir y además, digamos, hubo alguna disidencia quizás con el tema del juzgamiento de la masacre, hicieron algún planteo, digamos, como que no correspondía o que no se enmarcaba dentro del genocidio o no hubo resistencia.
Hubieron distintas posturas en clase que las debatimos y investigamos y nos adentramos más en las cuestiones, pero en general no hubo una resistencia o una oposición a tratar el tema y tampoco a realizar el viaje.
Así que negacionismo, digamos, no tuviste, sería.
No, por el
Bien, bien,
momento
bien.
no.
Bien, me gusta esto de los cuestionamientos porque no todas las personas tenemos que pensar igual y me gusta que la profesora permita, digamos, o sea permeable, digamos, a las distintas ideas o posturas que se formen, ¿no? Los alumnos y las alumnas.
Pero siempre la discusión, si se lleva en el marco de un diálogo respetuoso, es bienvenida, porque eso es lo que tratamos de generar nuevas ideas, nuevas construcciones. Si corresponde por ahí desconstruirnos en algunos aspectos, también hacerlo. Así que bueno, yo eso es lo que trato de enseñar y espero que en algún momento pueda servirle en su vida a los alumnos para como ciudadanos, como personas que puedan desarrollar su proyecto de vida y que en algún momento tomen algo de lo que aprendieron, me gustaría
Sí,
que
que lo
sea
ocupen,
así.
que lo ocupen. Bueno,
Sí.
a mí me gustaría que quizás vos en algún momento consideres dar clases en un terciario también, que formes docentes así. También me gustaría eso. Bueno, Caro, te saco un poco de este hecho así que no, nos genera mucho entusiasmo y nos da mucha esperanza de poder construir una sociedad más libre, más igualitaria y con menos violencia y sin discriminación. Pero te tengo que llevar al otro hecho por ahí que nos pone un poco tristes, este nuevo femicidio en el norte de la provincia, en el Sausalito, en el cual tengo entendido que la Secretaría de Derechos Humanos se constituyó como querellante.
Sí, la Secretaría de Derechos Humanos se constituyó como querellante, yo soy abogada de la Secretaría de Derechos Humanos, así que estoy trabajando en esa causa. La verdad que es un crimen aberrante, es un hecho trágico, lamentable, que creo que ni siquiera se puede describir o darle algún calificativo.
Este crimen que ocurrió en el Sausalito, ¿dónde se está tramitando?
Se está tramitando en la Fiscalía de Investigación de Misión Nueva Pompeya, a cargo del doctor Morales Bordón.
Y por ahí, para que nos cuentes un poquito, vos que estás más en la zona, ¿qué distancias hay que recorrer para averiguar algo respecto de cómo va la querella o cómo se comunican con las comunidades? Vos estás en Castelli y sos querellante en Misión Nueva Pompeya.
Sí.
¿No? Ahí está el expediente. Pero no, ¿le podés contar un poquito a la audiencia cómo haces vos para acceder al expediente? ¿Cómo tenés una comunicación con las comunidades?
Sí. Bueno, para los actos procesales tengo que viajar, o sea, tengo que ir a Misión Nueva Pompeya, que son 100 y pico de kilómetros, y estar presente en los actos procesales que allí se realicen. Por ejemplo, ayer estuvimos en una audiencia testimonial. El acceso al expediente, también cuando voy lo puedo ver. Por ahí la fiscalía, si tiene que notificar, lo hace a un domicilio donde yo que constituí en el lugar, y bueno, las personas reciben y me envían. Para comunicarme con las comunidades, ahí ya es un poco más complicado porque ellos están más lejos todavía, están en Sausalito, que está aproximadamente unos 80 kilómetros de Pompeya, un poquito más. Así que eso cuesta un poco, a veces hay mala señal, pero sí mantenemos comunicación telefónica por WhatsApp principalmente. Y luego, cuando se produce algún acto procesal, bueno, nos reunimos un rato antes en el juzgado y conversamos. Los que son declaraciones en Cámara Gesell, en Pompeya no hay, no sé si es que no hay o no está funcionando la Cámara Gesell, entonces el testigo menor de edad que tiene que declarar en Cámara Gesell tiene que venir acá a Castelli.
Y las comunidades con las que los familiares, digamos, que con las que vos te tenés que comunicar y demás, vos sos creyente en realidad por la secretaría, no es que sos creyente de la familia, ¿no?
Exacto.
No es que vos tenés un vínculo directo con la familia, sino que vos, como parte de la Secretaría de Derechos Humanos, observás en el expediente que se cumplan, digamos, determinados procesos y demás. Esto lo quiero aclarar porque no es que vos representás directamente a las familias.
No.
Pero sí conocés.
Pero siempre mantenemos comunicación con la familia, uh-huh, para mantener al tanto de cómo va la causa, de las decisiones que se adoptaron por la fiscalía, cómo se va a realizar tal, explicar cómo se realiza tal acto procesal, de qué se trata.
Y vos demás. Estás conociendo entonces que si tienen o no tienen recursos económicos estas familias.
Y sí, por supuesto, no tienen recursos económicos, es una realidad de nuestro impenetrable, que las comunidades indígenas tienen muchísimas carencias y sufren muchísimas vulnerabilidades. Se está trabajando en coordinación con la Secretaría de Diversidad y Género de la Municipalidad de Juan José Castelli para todo lo que es Ley Brisa y ayudas económicas para personas que sufren este tipo de delitos.
Pero eso sería en Castelli.
Sí, pero se traslada, bueno, está Solán Sander, es la secretaria de Diversidad y Género de la Municipalidad de Juan José Castelli, y se traslada para hacer los trámites pertinentes, para que ellos no tengan que venir.
Ah, mira, no, en eso, por ahí como, yo soy como un poco formalista en este tema de las jurisdicciones y demás, pero ahí se desdibuja un poco en este afán, digamos, de acercar los derechos a las comunidades.
Y sí, a veces es más fácil que se traslade una persona que vengan varios que por ahí no tienen los medios y los recursos necesarios como para venir, con todo lo que eso implica, un viaje larguísimo, tener dónde dormir, dónde descansar, dónde comer.
Sí, se encarece
no
mucho.
No es fácil.
Sí, se encarece mucho. Sí, bueno, todo eso también hay que tener en cuenta cuando uno habla de acceso a la justicia, ¿no? Las distancias, los caminos, lo que cuesta, porque no es tan fácil. Yo te hago la última pregunta, esto no lo conozco, así que, ¿la familia se pudo constituir en querellante en este caso de femicidio o ellos hicieron la denuncia o están ahí y no pudieron acceder?
Hasta el momento no se constituyeron en querellantes. Sí están al tanto e informados a través de nosotros, de la Secretaría de Derechos Humanos, pero hasta el momento no se constituyeron en querellantes.
Ajá. Ah, bueno, eso me quedaba la duda, ¿no? Si podían ser un poco más parte del expediente que está en Misión Nueva Pompeya, 80 kilómetros de donde viven ellos y ellas, ¿no?
Sí. No, hasta el momento no.
Bueno.
Así que Jorgelina... ella, la mamá de ella ya había fallecido. Ella tiene el papá vivo, que sería el legitimado para constituirse en querellante, y tenía una hijita.
Uh-huh. Ajá. Bueno, difícil, ¿no? Es duro para ahí, pero quizás dar estos detalles nos ponga un poco más... en terreno, nos dé un poco más una dimensión de por qué a veces el hartazgo o el enojo de ciertas comunidades, ¿no?
Sí, yo por el momento y a los fines de no entorpecer la investigación, no puedo dar mayores detalles.
Seguro.
Se está avanzando con esta investigación y hay una posición, una hipótesis muy fuerte de que podría haber más personas implicadas. Así que estamos, el fiscal, por supuesto, está trabajando en esto, en determinar en verificar esta hipótesis que se está planteando también.
Sí, sí, es importante, por supuesto, conocer la investigación, pero, por supuesto, en la medida en que no se entorpezca y que no se den datos que después pudieran jugar en contra. Te quería preguntar un poco el contexto en el que se da, porque no es solamente a veces hacer la denuncia, no es simplemente hacer la denuncia, sino después hay que hacer un seguimiento del expediente y eso a veces cuesta mucho, la verdad que se vuelve muy costoso. Carolina, te agradecemos mucho este contacto, te vamos a estar llamando. Seguramente después de que puedas presenciar el debate, la audiencia de debate del juicio por la verdad de la masacre en Apalpí. Y bueno, éxitos con tus alumnos. Tus alumnos, un saludo para ellos o para ellas. Decirle que por lo menos estuviste contando en una radio la experiencia, que es inédita, y que se sientan un poco parte de la historia. Está muy bueno. Espero que lo puedan alcanzar a dimensionar.
Bueno, muchísimas gracias, Vale, y bueno, si querés conocer a mis alumnos, vamos a estar el 27 en la Casa de las Culturas, así que...
Yo justo a esa hora trabajo a la mañana, si consigo que alguien me reemplace, me voy para allá. Quizás podría ir, estoy pensando en el movilero de Radio Nacional, estoy pensando que como él trabaja a la mañana acá, quizás le pudiera hacer unas entrevistas, vamos a ver si sale.
Bueno.
Pero le tengo que preguntar a la jefa, que es la directora de Radio Nacional. No depende de mí. Bueno, muchísimas gracias, Caro. Te agradezco un montón que hasta trabajes y colabores en la producción de esta radio.
Bueno, Vale, viste, vos sabés que a mí me dan un poquito de permiso y yo ya me voy.
Sí, me interesa mucho ese tipo de iniciativa en una abogada. Bueno, muchísimas gracias y será hasta la próxima.
Un beso grande, Vale, que tengas una buena jornada y un saludo muy grande para toda tu audiencia.
Bueno, era Carolina Aquino, ella es abogada de Derechos Humanos y docente en Castelli. Bueno, nos contó un poquito de todo lo que está pasando. Nos hizo un poco de corresponsal, voy a decir, de esa zona que tenemos bastante contacto y que la apreciamos mucho, toda la información que nos puedan dar de primera mano.